bien, 7 minutos nos separan de la hora 11 en esta mañana de miércoles. Continuamos por la ZFM con información, con invitados en los estudios de la radio. Tenemos la presencia aquí del intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, junto al delegado de Pedro Luro, Néstor Salas. Carlos, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por venir a los estudios. ¿Cómo les va?
Bien, bien, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Carlos, recorriendo un poquito la localidad, estuviste recién en lo que fue la jornada que se está desarrollando en el cuartel de los bomberos voluntarios sobre RCP, comentanos un poquito cómo se vivió el marco de gente que allí había.
Sí, la verdad que para nosotros es muy importante porque sí. A partir del 10 de diciembre nosotros nos propusimos de alguna manera que a todos los agentes municipales, policiales, inclusive los bomberos voluntarios, todo lo que tiene que ver con la emergencia, con el sistema que nosotros estamos tratando de trabajar para aunar el trabajo en conjunto, que pudieran tener entrenamiento y capacitación, y no solamente en ese ámbito, sino también en el ámbito administrativo. Y en este sentido, a través de la Secretaría de Salud de la doctora Aure, ha gestionado esta llegada del Ministerio de Salud de la Nación, donde hay profesionales que están dictando estas jornadas, que son cuatro días, es muy importante porque están acá en Pedro Luro, en el Salón de los Bomberos Voluntarios, que nos han brindado ese espacio. Y bueno, para nosotros es una satisfacción porque el gobierno, en primer lugar, puede darle herramientas a cada uno de los agentes municipales, a policiales y de salud y de bomberos, tiene que ver con una cosa muy importante, que es la posibilidad de salvar vidas. Cuando estamos hablando de emergencia, de urgencia, de cursos de RCP, tiene que ver con circunstancias o eventos que pueden surgir en cualquier lugar, inclusive en una delegación, y que los propios administrativos puedan saber cómo actuar en ese instante. Así que contento, hemos venido a acompañar, a hacer la apertura de las jornadas, y bueno, esto no se termina aquí, viene de unas jornadas prehospitalarias que está haciendo la doctora Aure en todas las localidades del distrito, fortaleciendo a todos los agentes de salud, vuelvo a insistir, con algo muy importante, que es el conocimiento. Uh-huh. Me parece que en todos los órdenes de la vida, en todos los lugares, lo que tenemos que tener, o tenemos responsabilidad de gobierno, es brindarle a esos agentes esas herramientas para que el servicio sea mejor a la comunidad.
Tal cual, y con el área de salud, que bueno, viene aquí en Pedro Luro con buenas noticias. Ya recordamos la entrega de los desfibriladores, el aporte también que dio el municipio para la compra de la ambulancia. Bueno, ahora también siguiendo con capacitaciones como es esta de RCP.
Sí, es una constante que va a ser durante los cuatro años de gobierno. La verdad que nosotros tenemos una decisión firme en ese sentido. Inclusive nosotros estamos trabajando en esta segunda etapa del año con el fortalecimiento de lo que es defensa civil. Muchas veces defensa civil en Villarino ha sido solamente un título, no ha tenido ni logística ni estructura. A partir de ahora vamos a incorporar dos móviles, uno en zona norte y uno en una zona sur, que estamos llamando a licitación para la compra, previo a aprobación del Consejo Deliberante, de un préstamo que necesitamos para adquirir esos bienes.
Sí.
Pero tenemos la decisión firme de ir articulando a todos estos sectores para dar un mejor servicio a la comunidad en definitiva.
Néstor, acompañando a el intendente Bevilacqua, me imagino también recorriendo algunas de las obras que se están realizando aquí en la localidad. ¿Cuál es el cronograma para ustedes en esta mañana?
Bueno, sí, ahora estuvimos ahí, como decía Carlos, también estuvimos en casa de abuelos, también ahí se están haciendo unas ampliaciones, porque ya, digamos, lugares bastante chicos, así que bueno, estuvimos ahí mirando, recorriendo un poco el lugar, y bueno, ahora no sé qué tiempo dispone Carlos para ver alguna otra obra. Estamos ahí con lo que es lo de los desagües pluviales, esto que bueno, creo que vamos a llegar bien a término
con los tiempos estipulados.
Esperemos que sí, no sé, creo que el lunes ya larga el agua Corfo, así que vamos a ver. Creo que terminamos ya la gente, ¿no? Termina para esa fecha ahí. Y bueno, después ahora ya vamos a empezar en lo que es el Bonacina con el tema de las calles. Allá atrás ya está, creo que bueno, Carlos tiene más información sobre, y más claro, el tema de cordón cuneta y bueno, y lo que es, digamos, todo lo que es recondicionamiento de las calles allá atrás, que tenemos gran problema en algunas partes. Así que, bueno, vamos a empezar a trabajar con eso. Tenemos que hacernos de material, que ya tenemos todo encaminado, eso, unos días más. Así que, bueno, eso por un lado, ¿no?
Eso es muy importante, porque es un problema de hace muchísimos años, el Bonacín, el barrio Matadero y todo lo que tiene que ver con una demanda permanente de los vecinos. La verdad que nosotros, el trabajo que vamos a hacer de consolidación es un trabajo estructural importante. Recién hablaba con la ingeniera Miguel, Valeria Miguel. Nosotros vamos a estar trabajando de las 6 a la 1 y entre la 15 y la 101, que va a ser el sector donde nosotros tenemos más crítico. En primer lugar, consolidando con material que tenemos que traer para hacer un trabajo estructural, no solamente de una pasada de una motoniveladora, como se ha hecho siempre. Y a partir de ahí comenzamos con más de 15 cuadras de cordón cuneta en ese barrio, lo que va a permitir, en definitiva, en el transcurso de los 4 años, ir avanzando con obras de infraestructura básica. Claro. No solamente lo que es cordón cuneta, vamos con un tema de trabajo de agua y de cloacas, de ampliación en este segundo semestre. Y vamos con 2 cuadras de visibilidad a la escuela 33, que vamos a pavimentar en estos 2 meses. Calculo, ahora se llama licitación, pero en el transcurso de estos 2 meses van a ver las primeras 2 cuadras en el barrio Bonacina, en ese sector de lo que es la escuela, para que los chicos, cuando vayan al colegio, tengan el ingreso de otra manera, claro. No todo lleno de barro. Y bueno, de a poco se va avanzando. Sabemos que las dificultades, yo siempre digo que la perspectiva uno tiene que verla del lugar donde arranca. Y la verdad que el arranque del municipio, como el desorden y la deuda, te ha condicionado en muchas cosas, de tal vez hacerlo más rápido, y tuviste que ir a pagar proveedores más de 8 millones de pesos, que esos 8 millones pudieran haber sido volcado los primeros meses en obras. Bueno, quisimos honrar las deudas, aunque no eran nuestras, pero desde el gobierno municipal las hemos honrado, hemos pagado todo, es decir, todo lo que se debía a mayo se saldó, pudimos avanzar pagando los agentes municipales sin ninguna ayuda del gobierno provincial. El día 30 de junio pagamos aguinaldo y sueldo, lo que garantizamos socialmente también la tranquilidad de los agentes. Y bueno, esta etapa ahora que viene es un tema del puente de la calle 7, que es 1.200.000 pesos, que ya hemos cargado el pedido de las viguetas a una empresa de Buenos Aires, que es la que lo que nos proveen, y estamos firmando un convenio, que esto es importante, por primera vez que vamos a trabajar con Corfo. Corfo va a hacer el seguimiento técnico de esa obra, de lo que es el puente de la calle 7, que va a unir a Pedro Luro de alguna manera, porque estás integrando con la construcción del puente, que era una solicitud de hace muchos años. Y bueno, yo digo que en primer lugar las ganas, las confianzas, el saber reordenarnos internamente para poder salir afuera a mantener un orden en las comunidades, nos va a dar la satisfacción de poder ir haciendo cosas que, en definitiva, cuando uno está en gestión de gobierno, lo que quiere ir es avanzando en cosas que necesita la gente. En ese sentido, también la escuela 59, que la reactivamos a la obra, están terminando todo lo que es el techo, hemos reactivado que empieza, o si ya no empezaron, el jardín 910, algo que estaba muy solicitado en la localidad de Pedro Luro. Bueno, vamos activando cada una de las obras que habían quedado paralizadas y otras que empiezan con la nueva gestión de gobierno.
¿En qué instancia está, hablando de obras, una muy importante para Villarino, lo que es el gasoducto, que en estos días iba a realizar la prueba hidráulica? ¿En qué instancia está esta obra?
Nosotros le hemos abonado porque en realidad es una obra que ha hecho el gobierno nacional, paga el gobierno nacional, nosotros somos de alguna manera intermediarios de ese pago. Le hemos librado el certificado, el anteúltimo certificado. Y bueno, hasta el día de hoy todavía no tenemos resultado de la prueba, pero sé que falta, está el 99% de la obra, falta solamente esos detalles. Y lo que sí, hemos solicitado a Energía que nos informen qué capacidad de distribución tiene esa obra para las necesidades que reclaman la zona sur del distrito, las localidades. Uh-huh. Es decir, queremos saber qué cantidad de vecinos pueden acceder, claro, a la apertura de su boca de gas, que hoy no lo tienen, con esta obra. Uh-huh. Hoy, sinceramente, de lo técnico no tenemos elemento para poder brindarle. Así que lo hemos enviado hace 20 días esa nota, sabiendo que ya estaba casi culminada la obra, y estamos esperando la respuesta de energía, y bueno, y a partir de ahí poder brindarle a la comunidad cuál es la realidad en cuanto a la accesibilidad que pueda llegar a tener el vecino que hoy no tiene gas natural.
¿Tendrás un encuentro ahora sobre el mediodía con María Marta Corrado por el tema de la ley austral? Coméntanos un poquito de qué se trata.
Sí, nosotros apenas asumido lo que hicimos el día 14 de diciembre, me acuerdo que hacía 45 horas de calor, andaba por La Plata repartiendo notas a presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senadores, me reuní con Salvador, le expliqué la necesidad de modificar la ley, porque era una ley muy bonita, con un lindo título, pero a los efectos prácticos fue algo perjudicial, porque la gente estaba con la anterior ley pagando el 50% de ingresos brutos y hoy en día está obligado a pagar el 100%, así que ningún beneficio trajo para Villarino esta ley que sancionaron el año pasado. Quisimos, en marzo le pedimos a la diputada María Marta Corrado que presentara un proyecto modificando el artículo ese, ¿para qué? Para que la gente de Villarino, el que tiene domicilio con el DNI asentado, pueda acceder al beneficio de la ley, es decir, ingresos brutos, inmobiliario rural, urbano, sellado, patentes de transporte, de vehículos de transporte, por el solo hecho de estar en Villarino y por acreditar el domicilio en Villarino. No obstante eso, se presentó y en las dos últimas sesiones en diputado, inexplicablemente estaba en el orden del día para ser tratado y se bajó. En el día de ayer tuve la visita del senador Horacio López, que del espacio de Cambiemos. Hablé sobre la necesidad de, apenas aprobado en diputado esta modificación que va a pasar a Senado, que haya acompañamiento por parte de los legisladores regionales, porque Villarino está necesitando imperiosamente que se sancione la modificación. Uh-huh. Bueno, ahí me explicó que lo habían parado de alguna manera porque había un proyecto que él había presentado. En definitiva, lo que yo le decía, a mí no me interesa si viene del Frente Renovador, si viene de Cambiemos, si viene del Frente para la Victoria, lo que me interesa es que se pongan de acuerdo los senadores y diputados y que lo sancionen. Yo soy confío en que va a ser sancionada, me parece, en diputado. Por lo menos el día domingo tuve una conversación con el presidente de la Cámara, con Sarghini. Él me dijo que tenían toda la voluntad y que iban a articular para el día 8, ahora el 9, que es la sesión, sancionarla en diputado y ya pasarla a senadora. Así que esto es como todo en la Argentina, lamentablemente. Hay cosas que tendrían que salir con mayor celeridad, pero bueno, esto es parte de la gestión, estar atrás, insistir, hablar con los diputados, con los senadores, es parte del trabajo de uno. Pero yo creo que, no quiero decir día y fecha y hora, porque no depende exclusivamente de mí, depende de la sanción, de la aprobación de los senadores y los diputados. Uh-huh. Pero soy optimista que en transcurso de 60 días vamos a tener la ley.
Bueno, seguramente vamos a estar dialogando más adelante sobre este tema, sobre lo que se decida. Mañana vas a estar, Carlos, nuevamente aquí en la localidad. Se van a empezar a tramitar las obleas, algo de lo que también muchos vecinos preguntaban en este tiempo. Comentanos un poquito y adelantanos lo que se va a hacer mañana.
Sí, particularmente, como te decía, no solamente el tema de la ley austral que estaba trabada, sino que otro de los desafíos era poder articular con SENASA a partir de diciembre, apenas asumimos, la posibilidad de que vuelvan a entregar las obleas a los habitantes de Villarino. La explicación, en ese momento estuve reunido con el presidente del SENASA, con los gerentes del SENASA, y le explicaba la necesidad. ¿Por qué? Porque Villarino es un distrito vecino a Bahía Blanca, donde mucha gente va diariamente por cuestiones de trabajo, por cuestiones de comerciales, de salud, de estudio, etcétera. Y es injusto que los villarinenses paguen una oblea o una desinsectación, un servicio de esta característica, por el solo hecho de vivir cerca de Bahía. Es además el fin de la tasa, es para prever el tema de la mosca de la fruta, y que en definitiva nosotros no tenemos un distrito que esté fruto hortícola por excelencia. Entonces le decíamos que era injusto que nosotros paguemos una tasa subsidiando de alguna manera una producción que está en el Alto Valle Río Negro.
Claro.
Bueno, lo entendieron, la verdad que empezamos a trabajar, como te digo, muchas veces las cuestiones no son en lo público, que yo hablo con vos y como en tu casa y, claro, y se resuelve pasado mañana.
Los tiempos de la política son otros.
No, de la gestión de pública, la gestión, porque sí, ahí es ministerio, el ministerio pasa a la secretaría sí, sí, pasa... Sí. Bueno, pero lo importante de todo esto es que hoy llegamos a obtener las dos obleas. La oblea, que va a ser algo, una particularidad, una de las cosas que le pedimos que sea de forma permanente. Sí. Mientras vos tengas el vehículo, una vez que te dieron la oblea, no vas a volver como era antes, que tenías que ir todos los años a hacer la cola, hacer a renovarla. Porque evitamos con eso que la gente, el trastorno de ir a hacer un trámite a las delegaciones o al Palacio Municipal. Logramos eso, la oblea de forma permanente, y logramos una oblea que es para las personas que vienen a trabajar a Villarino y no son de Villarino, es decir, son de Bahía Blanca, vienen y viajan y tienen que pasar y pagar. Esa gente va a tener una oblea distinta, que va a pagar un mínimo, es decir, no va a pagar en definitiva lo que es, si viajaría los 30 días, le saldría mucho más caro. Va a tener esa oblea que va a tener un poco menor, pero en definitiva algo van a pagarle a la Senasa. Pero a los que son de Villarino y tienen domicilio en Villarino, va a ser gratuita. Mañana no solamente vamos a alargar el tema, sino que van a estar también el director de tributario del municipio de Villarino, que es Leonel Balducci, a los efectos prácticos y técnicos de poder explicarle a cada uno de los medios de prensa para que puedan comunicar cuáles son los requisitos que necesitan para que la gente pueda ir a retirarla.
¿Dónde va a ser este encuentro mañana?
Sí. Que incluso la oblea que mencionaba Carlos recién, de los que no son de Villarino, son con vencimiento anual. O sea, a diferencia de la de los residentes villarinos, que va a ser permanente, ¿no?
Claro
la
que sí.
La otra va a tener un vencimiento.
Sí, porque la otra lo que tenés es, por ejemplo, docentes que este año trabajan acá, pero el año que viene no trabajan. Entonces, eso tiene que haber una renovación.
¿Mañana a qué hora y en qué lugar va a ser esta presentación?
A media mañana, me parece tipo... Todavía no tengo, porque de comunicación no me lo han dado, pero me dice 11 de la mañana. Así que a las 11 de la mañana vamos a tener esta... conferencia, los efectos, que me parece muy importante, porque se venía luchando con el tema de la oblea y la verdad que no se podía destrabar el tema. Te digo que no es fácil, ¿no? Porque también tienen sus peros, es decir, en su momento cuando le pedís, tienen sus peros porque lo pueden extender a otros lugares y bueno, pero en definitiva la satisfacción de poder ir avanzando. Yo creo que son cosas que muchas veces no, en el silencio no se ven, porque tratamos de comunicarlas una vez que las obtenemos, pero son importantes. Como son importantes, otra cosa que tengo que, o por lo menos que la gente de aquí lo sepa, es la planta de tratamiento. Vos sabés que nosotros acá de residuos encontramos las dos plantas totalmente devastado, abandonado. Y que hicimos un trabajo con Sebastián Serra, que es el ingeniero que está a cargo de Secretaría de Obras Públicas. Nos encontramos con temas de trabajo que se habían realizado ahí, que la cava no podíamos utilizarla por mal trabajo en el sector, como es el caso del pavimento, esto que tenés acá, que es, dicho sea de paso, tenemos que elevar, para que la gente sepa, este pavimento, de los informes de UTN que mandamos a hacer, nos dicen que este pavimento no se podía haber hecho nunca de este material en Pedro Luro. ¿Por qué? Por la cantidad de... está muy cerca el agua, entonces tiene que ser de hormigón, te digo porque me lo explicaron los técnicos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Pedirle al Consejo Deliberante autorización para romper toda esta obra, porque hay que romperla y es recurso del municipio. Yo no puedo, por más intendente que sea, ir a romper una obra, porque aunque veas que está roto. Pedir la autorización al Consejo Deliberante y pedir la autorización al Consejo Deliberante, licitar nuevamente la obra y hacer nuevamente la obra. Eso obviamente vamos a decir, pero tiene doble costo. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en estos 15 días, que antes de elevar el proyecto al Consejo Deliberante, pedirle un descargo al ex secretario Meneses de Obras Públicas, que como profesional tendría que haber sabido esto, y una vez que las explicaciones que dé, lógicamente nosotros vamos a pedir una repetición al funcionario, porque no puede ser que estemos pagando dos veces la misma obra cuando hay negligencia por parte de un profesional. Es decir, si vos tenés un profesional en el municipio, supuestamente no lo puedo saber yo eso, Bueno, soy abogado, no soy ingeniero.
Sí.
Pero un ingeniero tiene que saber que no podía haber puesto este tipo de material. Bueno, son cosas que tenemos que hacer con esto. Son cosas que estamos arreglando también la planta de tratamiento, que durante 6 meses no pudimos ir a tirar a la cava esa, y hoy estamos entrando con todo lo que es residuo nuevo a la cava, la estamos utilizando. Y vamos con un tema de las plantas de tratamiento con una tercerización. Nosotros vamos a presentar en el transcurso de estos 30 días en el Consejo Deliberante una propuesta de tercerización de privados que operen en el sector de planta de tratamiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es mucho la cantidad de dinero que necesitas. Hoy el municipio no está en condiciones para afrontar esos gastos de maquinarias, de plantas compactan, que son muy caras. Y la verdad me parece que los pocos recursos que tenemos que ponerlo en servicios esenciales, que son salud y seguridad. Así uh-huh. que bueno, vamos a encarar con eso. Eso se le va a elevar al Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante pueda recibir las explicaciones de esta nueva tecnología, que son biodigestores de generación de energía a través del procesamiento de la basura, algo muy muy importante o muy uh-huh. muy bueno tecnológicamente. No es el relleno sanitario de antaño, del año claro. 70, que vos de alguna manera estabas afectando al medio ambiente. Así que bueno, contento en definitiva, porque vamos avanzando.
Uh-huh. Carlos, bueno, muy gentil por acercarte aquí a los estudios. Mañana seguramente vamos a estar tomando contacto también en la conferencia esta que se va a estar brindando aquí en la localidad. Néstor, gracias por venir también.
No, gracias a vos.
Néstor Salas y Carlos Bevilacqua, delegado de Pedro Luro y el intendente de Villarino, pasaban aquí tocando diversos temas. El curso de RCP que se está realizando en estos momentos en el cuartel de los bomberos voluntarios. También, bueno, refiriéndose a obras que se están realizando aquí en la localidad. Y a la presentación mañana de estas nuevas obleas que se van a estar gestionando nuevamente para los habitantes de Villarino y para los que no son de aquí del distrito, pero que vienen a trabajar aquí, que también puedan tener un descuento en dichas obleas. La información la escuchabas aquí por la ZFM. Nosotros